Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Mateo capítulo 5, versículo 9, la segunda parte de este versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, nosotros rogamos para que tu palabra, poderosa que creó los cielos y la tierra, que sustenta el mundo y su plenitud, sea también nuestro sustento espiritual en esta hora. Padre, úsala como bálsamo para traer consuelo y esperanza a nuestras almas. Oh Dios, úsala como lumbrera para iluminar nuestro camino por este valle de sombra y oscuridad donde estamos viviendo como consecuencia de esta pandemia que tiene el mundo de rodillas. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre celestial. Qué privilegio experimentamos de poder decir cada día en que nos despertamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Gracias, Padre, por este privilegio extraordinario que nos concede de poder pronunciar con toda propiedad, sabiendo lo que implica cada parte de esta oración, porque la estamos experimentando en nuestra relación filial contigo. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos ahora que nos alimente con el pan de vida, que nos abreve de los torrentes del agua de vida. Ven y complácete en bendecirnos con toda gracia y con toda bendición espiritual, llenando nuestras expectativas con que nos hemos sentado a los pies del Señor Jesucristo. Gracias por hacernos discípulos de Jesús. Concédenos continuar en este proceso permanente de aprendizaje acerca de la vida de nuestro Maestro. Concédenos gracia para imitar su ejemplo de vida, su hoja de vida. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra entrega anterior empezamos a ver aquellas marcas que identifican a los verdaderos hijos de Dios, a quienes son hijos e hijas de Dios, lo podemos identificar con claridad y precisión, porque en la Biblia se nos ofrece un retrato bien claro, bien definido, de la persona que ha experimentado ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Primero que nada, Cristo plantea que son bienaventurados los que son llamados hijos de Dios. Son bienaventurados porque aquellas marcas que le distinguen como hijos de Dios son trascendentalmente relevantes. Son adornos de gracia que convierten sus vidas dichosas, en vidas bienaventuradas, en vidas felices. Porque a través de ello pueden experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La primera marca que vimos que identifica a los hijos de Dios es la marca de la sensibilidad espiritual. Todo quien ha experimentado el nuevo nacimiento o la regeneración tendrá un corazón sensible. Porque Dios cambiará su corazón de piedra, su corazón de roca, inerte e insensible, por un corazón de carne, lleno de fibras sensibles para experimentar todo aquello que es ofrecido y presentado en el reino de Dios para los hijos de Dios. La sensibilidad espiritual la podemos ver en los hijos de Dios, porque ellos experimentan dolor, llanto y remordimiento de conciencia cuando cometen cualquier acto de pecado con que desagradan al Padre de los cielos y de la tierra, al Padre de sus almas. La sensibilidad espiritual en los hijos de Dios también la podemos ver o experimentar en nuestra vida de obediencia. La sensibilidad espiritual la podemos ver en nuestra vida de obediencia a los preceptos, principios, mandamientos, ordenanzas, a toda enseñanza de la palabra de Dios. La sensibilidad espiritual también la podemos observar en los hijos de Dios, porque esa sensibilidad le da la capacidad de temblar ante los juicios de Dios, pero también les enternece el corazón para creer en las promesas del Señor. Esas marcas de la sensibilidad espiritual en los hijos de Dios es algo distintivo en su carácter. Pero en segundo lugar, otro signo vital que nos identifica como hijos de Dios es la regeneración. Regeneración de que somos objetos mediante el nuevo nacimiento que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Como bien lo expresa Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra griega lavamiento, plisimo, es la obra y es el efecto, mediante lo cual somos lavados, purificados, limpiados, aseados, higienizados y desinfectados del pecado. A eso se le denomina lavamiento, la acción que lleva el Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la cual el hombre es lavado del pecado, es purificado del pecado, es limpiado del pecado, es aseado del pecado, es higienizado y desinfectado del pecado original y de sus frutos. ¿Cómo Dios lleva a cabo esa obra interna en el corazón del hombre? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es una obra de la gracia de Dios, como bien lo apunta aquí el apóstol Pablo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ser lavados, purificados, limpiados, aseados, higienizados y desinfectados es una obra que Dios hace en favor de nosotros y lo hace motivado por su misericordia. Lo hace motivado por la bondad que se manifestó en favor de nosotros. Ahora, plisimo o lavamiento significa lavar, purificar, limpiar, asear, higienizar y desinfectar nuestras almas. Pero ¿qué significa regeneración? Que es la otra palabra importante que aparece aquí en este texto que hemos leído. La palabra griega palingenesia significa nacer de nuevo o ser restaurado al estado original. Mediante el lavamiento somos lavados. Mediante la regeneración somos restaurados al estado original en que Dios había creado a Adán y Eva. Somos restaurados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso se nos lava, para eso se nos purifica, para eso se nos limpia, para eso se nos asea, se nos higieniza y desinfecta del pecado y de sus frutos. Para que podamos ser restaurados, para poder volver al estado original del cual caímos en Adán. Pero por la gracia de Dios somos restaurados en Cristo Jesús. Dice un diccionario, la justificación cambia la situación jurídica y penal del hombre delante de Dios. Mediante la justificación, el hombre es declarado justo en el tribunal de Dios y no se le considera más como pecador. En cambio, la regeneración transforma su ser moral y espiritual, convirtiéndolo en una nueva criatura. La regeneración es la obra mediante la cual el Espíritu de Dios transforma nuestra naturaleza humana vieja en una nueva naturaleza humana, denominada nueva criatura. La justificación es necesaria por causa de nuestra culpabilidad. La regeneración también es absolutamente necesaria a causa de nuestra corrupción o depravación total, a causa de nuestra muerte espiritual. Ambas cosas son absolutamente necesarias para convertirnos en hijos de Dios. Y todo hijo de Dios se caracteriza porque ha sido regenerado. Y como consecuencia de eso, es portador de una nueva naturaleza y también ha sido justificado. Y como consecuencia de eso, todo hijo de Dios puede hoy acercarse a Dios de manera libre y espontánea, porque ya no hay absolutamente ningún pecado que le impida acercarse a Dios como su Padre. En la Biblia la palabra polingenesia, regeneración, se usa como sinónimo de nuevo nacimiento. el cual se distingue de nuestro nacimiento físico, porque el nacimiento físico nos hace herederos de la naturaleza pecaminosa, que derivamos por generación ordinaria de Adán y de Eva. Pero la palingenesia, o sea, el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, nos hace receptores y portadores de una nueva naturaleza, la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos es comunicada a través de la fe. Cuando la vida de Cristo llega a nuestro ser es impactado y transformado por la vida de Jesucristo. De ahí, de esa obra de gracia de Dios en nuestros corazones, surge una nueva naturaleza, surge una nueva vida, surge una vida espiritual y una vida divina. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, nos enseña Colosenses 1:16, tanto las que están en los cielos como en la tierra, los principados, las potestades, todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es la materia prima de todo lo que ha sido creado. Cristo también es la materia prima con la cual nuestra naturaleza humana es recreada para experimentar una vida nueva, conforme al principio vital que Cristo nos comunica cuando lo recibimos a Él, cuando lo traemos al corazón nuestro para que Él habite en medio de nosotros. En el acto de la regeneración, Dios toma la materia prima de nuestro ser que estaba muerta en delitos y pecado y le da vida, le imparte la vida del Señor Jesucristo. Aquella vida que le dio vida a todo lo que hay es tomada por Dios y puesta en nuestros corazones para que le imparta vida a todo lo que el pecado había matado y dado muerte en nuestro ser. Por eso se le llama a esa obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestros corazones un nuevo nacimiento o una regeneración, porque en ese acto Dios toma nuestro ser muerto y le restituye la vida, impartiéndonos la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de esa regeneración, Dios toma la fuente de nuestro ser que producía incredulidad y desconfianza en Dios y la convierte para que produzca fe, confianza, esperanza y obediencia sincera a Dios como nuestro Padre. Él toma aquella naturaleza humana que antes despreciaba, rechazaba y odiaba a Dios y la convierte en una nueva criatura con la capacidad de amar con un amor que lo entrega todo a cambio de nada, con un amor que lo rinde todo a cambio de nada, con un amor sacrificial que está dispuesto a dar no solamente los bienes temporales, sino también la propia vida, la vida física, todo es consagrado, todo es dedicado, todo es rendido a aquel que nos ha dado esa vida espiritual, a aquel que nos ha llamado para formar parte de su familia, a aquel que nos ha comprado, como Pablo bien lo expresa, con la sangre de Jesucristo para formar parte de la nueva humanidad con la cual se está poblando el reino de Dios. La poligenesia es un cambio radical que tiene dos fases. Hay una fase espiritual que tiene que ver con la transformación de nuestras almas y hay otra fase física, la cual tiene que ver con la resurrección de nuestros cuerpos. Fase que se llevará a cabo con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa segunda fase, como bien lo expresa 1 Corintios 15:53, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esa es la segunda fase de la palingenesia o regeneración que nuestros cuerpos habrán de experimentar. En la primera fase de la regeneración, Dios convierte el alma muerta en delitos y pecados en un alma regenerada y vitalizada con el Espíritu de Dios. Quien toma la vida del Señor Jesucristo y la imparte en todo nuestro ser, para que de allí surja una nueva criatura. Dios toma todo lo que somos y lo convierte en un nuevo hombre, en una nueva mujer, para que podamos vivir la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el acto de la palingenesia, Dios obra de manera sobrenatural en nuestra naturaleza humana. Como bien lo expresa Efesios 2:6, que nos dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palingenesia es una obra sobrenatural. A partir de la regeneración podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La regeneración nos dota, como podemos observar, de una vida sobrenatural. Porque la vida que recibimos con la regeneración es la vida sobrenatural de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la expresión sobrenatural? Dice un diccionario bíblico lo siguiente: se denomina sobrenatural a todo aquello que está por encima de lo natural y por lo tanto no puede ser explicado por las leyes naturales, porque posee cualidades y características que están fuera de lo común y no hay procedimiento ni teoría que pueda justificar dicho evento o cualidad. No es natural que un burro, es natural que un burro rebuzne, pero que una burra hable un idioma humano, eso no es natural, eso es sobrenatural. Recuerden el caso de Balaán, este hombre molesto con la burra que no quería moverse del lugar donde estaban, empezó a golpear a este animal. Y Dios, mediante una obra milagrosa para reprender a este profeta obstinado, le puso a esta burra un lenguaje, el que hablaba el profeta, y la puso a hablar, a conversar con el profeta, a razonar con el profeta. Eso fue un milagro. Porque no es natural, es sobrenatural que un animal de cualquier especie empiece a hablar. No fue natural que Jesucristo se hiciera hombre, siendo 100% Dios. Eso es algo sobrenatural, que el Hijo Eterno de Dios asumiera la naturaleza humana y se convirtiera en un hombre concebido en el vientre de una mujer sin la intervención de un esperma humano. Sin lugar a duda que eso fue algo sobrenatural. Que naciera sin pecado en este mundo, eso es algo que las leyes de la biología no pueden explicar. Es algo que las leyes de la química no pueden explicar. Que Dios regenere a un ser humano, que le imparta un nuevo nacimiento, que le traiga y le dé una naturaleza divina para vivir una vida nueva, eso es algo sobrenatural. Eso escapa a una explicación científica basada en la observación y el análisis de laboratorio, porque nadie puede tomar el alma humana para ponerla en un microscopio o en ningún otro instrumento de análisis. Amados hermanos, que Dios nos regenere y nos haga sus hijos, impartiéndonos la vida del Señor Jesucristo, eso es algo sobrenatural. No es natural que eso sea una experiencia humana. Dios hace esa obra sobrenatural en el corazón del hombre, convirtiendo su naturaleza humana caída e hija del diablo en una naturaleza humana redimida e hija de Dios. Eso es una obra extraordinariamente sobrenatural. Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 y 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí habrá una nueva voluntad para amar a Dios. Habrá un corazón regenerado para convertirse en un templo del Espíritu Santo. Aquella es una obra sobrenatural. ¿Has experimentado tú en tu propia vida esa obra sobrenatural que no puede ser explicada con la ciencia humana, tal y como la conocemos? Eres un hijo de Dios. Y eso es una evidencia que puede ser claramente capturada por el ojo humano. Por sus frutos los conoceréis, nos asegura el Señor Jesucristo. Cuando nacimos físicamente, nacimos desprovisto de la naturaleza divina, porque la perdimos en Adán. Pero mediante la regeneración, Dios renueva nuestra naturaleza humana caída en Adán, perdida en Adán, depravada en Adán, muerta en Adán, y la restaura devolviéndole el carácter divino que perdió en Adán. Como lo enseña Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, y note el plural, muertos en pecados, porque cada pecado que el hombre comete es una puñalada que cercena la vida espiritual, que mata la vida espiritual. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El gran poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder de Dios es el que interviene para operar nuestra resurrección, nuestra regeneración, el nuevo nacimiento, para convertirnos en una nueva criatura, como lo expresa el apóstol Pablo. La regeneración es absolutamente necesaria para convertirnos en hijos y en hijas de Dios, porque la carne humana pecaminosa no puede estar ni permanecer en la presencia de Dios. Por eso a Nicodemos dos veces le repitió el Señor diciendo que para que un hombre pueda entrar, ver y permanecer en el reino de Dios, primero que nada, debía de nacer de nuevo. Debía de nacer de nuevo. Porque la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios. Juan 3:6 dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De ahí la importancia y la necesidad de que usted experimente ese nuevo nacimiento, esa obra de regeneración, para convertirse en una hija de Dios, en un hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Antes de ser regenerados, no éramos hijos de Dios. Más bien éramos hijos de ira, como enseña Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí en Efeso había una iglesia formada por hombres y mujeres, de la misma naturaleza y estirpe de lo que formamos parte de esta iglesia local. Y es a ello a quien el apóstol le escribe diciendo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los demás aquí se refiere a todos aquellos ciudadanos que aún no habían experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración. No habían experimentado la palingenesia. Por ende, eran hijos de ira. Y esa expresión, hijos de ira, lo que resalta es el hecho de que todo aquel hombre, toda aquella mujer que no ha nacido de nuevo, cada día está experimentando la ira de Dios contra todo pecado y contra toda obra de injusticia en la cual está experimentando. Esa ira, la ira vengativa de Dios contra el pecado, y toda rebelión a Él, porque todo pecado es un acto de rebelión a nuestro Padre Celestial. Como la regeneración inicia nuestra relación con Dios, es importante asegurarnos de que ciertamente somos hijos de Dios, porque en este mundo solamente hay dos familias, la integrada por los hijos de Dios y la integrada por los hijos del diablo. No hay familias intermedias, medios hijos de Dios y medios hijos del diablo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido regenerado, entonces usted pertenece a la familia del diablo. Si usted nació de nuevo, entonces usted puede descansar tranquilo porque es un hijo de Dios. Sabemos quién es nuestro papá, quién es nuestro padre. Pero ¿sabemos realmente quién es nuestro Padre Celestial? ¿Tienes tu idea acerca de quién es Dios el Padre? ¿Ha tenido un conocimiento experimental de la relación filial con Dios el Padre? ¿Cultivas en tu vida diaria esa relación con Dios como Padre? ¿Te habla Él a ti diariamente porque tú eres su hijo? ¿Puedes Él oír tu voz diariamente porque tú hablas con Él a través de la oración en una relación de hijo con su Padre? Yo puedo garantizarte a ti, mi amigo, mi amiga, mi amado hermano en Cristo, que después de tu nacimiento físico, no hay ninguna relación más importante que tú puedas experimentar en esta tierra que la relación con Dios como tu Padre. El nacimiento que experimentaste en este mundo cuando saliste del vientre de tu madre te hizo parte de la familia humana. Pero el nacimiento de nuevo, el de la regeneración, es lo único que te hará parte de la familia que tiene como padre a Dios. ¿Lo experimentaste en tu vida? Sabemos que tú naciste, porque tú estás vivo y caminando sobre la faz de la tierra. Fuiste concebido, fuiste engendrado y naciste. Y cada día pasa un día sobre tu cabeza y llega al día de tu nacimiento. Y celebra tu cumpleaños, el día de tu nacimiento. Pero ¿puedes tú celebrar el día de tu nacimiento de nuevo? ¿Hay memoria en tu cabeza de que hubo un día a tal hora en tal lugar donde naciste de nuevo? ¿Puedes celebrar ese onomástico, ese aniversario de tu nuevo nacimiento? Forma parte de tu historia de vida. Sabemos que tu nacimiento, ya que naciste y te registraron en un acto civil, te convertiste en un ciudadano de la República Dominicana o de aquella nación donde tú naciste. Pero ¿hay un registro celestial que señala el día de tu nuevo nacimiento? Eso es una pregunta trascendental que tú deberías de responder. Por eso, lo más importante para ti en estos días debe de ser no saber cuándo termina la pandemia, sino que lo más importante para ti debería de ser saber cuándo naciste de nuevo. si naciste de nuevo o si aún no has experimentado un nuevo nacimiento. Lo más importante para ti debería ser saber si Dios, el Padre del Señor Jesucristo, es también tu Padre. Eso es lo más importante que tú debes procurar averiguar y cerciorarte para que pueda con certeza y seguridad determinar tu paternidad, quién es tu padre. Sabemos de historia de personas que fueron abandonados por sus padres cuando aún eran bebé y por ende no llegaron a conocerlo. Y a través del Facebook o de otros medios han logrado localizar a su papá o a su mamá después de 15, 20, 30, 40 años. ¿Y qué experiencia más grata y emocionante es aquella cuando finalmente se encuentran donde pueden abrazarse y empezar a cultivar una relación nueva, estrecha, vinculante, fraterna, filial? Es una experiencia maravillosa. Pero puedo garantizarte que eso es un juego de niño comparado con aquella experiencia en la cual tu alma se reencuentra con su creador, con aquel que le dio la vida y la ha sustentado hasta el día de hoy. Cuando eso sucede, esa es la experiencia más grata y gratificante que jamás tú puedes experimentar en esta vida. Porque ¿qué puede ser de mayor importancia y trascendencia para un alma mortal que reencontrarse con el inmortal, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, quien a partir de ese momento empieza a ostentar nuestra paternidad espiritual? A partir de ese momento empezamos a cultivar con Él aquella relación rota y quebrada por causa del pecado durante todos los años de vida que hemos vivido de espalda a Él. Puedes, con una limpia conciencia, con paz en tu corazón, asegurar, afirmar que Dios es tu Padre. ¿Tu sensibilidad espiritual confirma tal cosa o tiene dudas? ¿No estás seguro de que Dios sea tu Padre? Porque obviamente si Él no te ha regenerado, si no te ha impartido un nuevo nacimiento, tú no podrás tener sensibilidad, o sea, un corazón de carne que pueda identificarse con Dios el Padre, que pueda relacionarse con Dios el Padre, que pueda amar a Dios el Padre, que pueda someterse en obediencia a Dios el Padre, que pueda hablar con Dios el Padre a través de la oración, que pueda escuchar a Dios el Padre a través de la proclamación del Evangelio o la lectura simple de la Palabra de Dios. Es importante que tú certifique, te asegure de que Dios es tu Padre y no el diablo. Porque obviamente si Dios no es tu Padre, no hay duda, ¿quién es tu papá? Es el diablo. Porque solamente hay dos papás en este mundo, el diablo y Jehová Dios. Y si Jehová Dios no es tu padre, tú puedes dar por sentado que tu papá es Satanás. Cristo vino a este mundo precisamente para que tú puedas cambiar de paternidad. ¿Y cómo tú logras eso? Recibiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu corazón. No hay otra manera. No es por obra, no es comprando la paternidad que lo vas a lograr. Es recibiendo al Hijo de Dios. Y recibiendo al Hijo de Dios en tu corazón, te podrás convertir tú en un hijo de Dios, en una hija de Dios. No hay otra manera. Juan capítulo 1, verso 12 al 13 lo deja bien claro, sin lugar a dudas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve que está claro ahí? ¿Cómo tú puedes convertirte en un hijo de Dios, en una hija de Dios? Recibiendo a Cristo en tu corazón. Es bien simple, bien sencillo, bien fácil. ¿Qué tú debes de hacer? Sacarte a ti mismo tu ego de dentro de ti y sentar en el lugar santísimo de tu alma a Cristo, para que Él sea tu Salvador, para que Él sea tu Señor, quien gobierna tu vida desde el trono de tu vida. Es la manera de convertirte en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Mas a todos, no a alguno privilegiado del pueblo judío, a todos, judíos y gentiles, a todos, ricos y pobres, a todos, hombres y mujeres, a todos, grandes y pequeños, jóvenes y niños, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, facultad, poder de convertirse en hijos de Dios. Y eso es una, por eso decíamos que es una obra sobrenatural, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué es lo natural? Bueno, que un hombre engendre un hombre, que una mujer engendre, que un hombre y una mujer engendre un ser humano. Es lo natural. Ahora, aquí en este caso, lo natural es, lo contranatural es que seamos engendrados. Engendrados. No por la voluntad de la carne, no por la voluntad de un varón, sino por la voluntad de Dios. Dios quiere hacerte tu hijo, hacerte su hijo, hacerte su hija. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tú debes de hacer? Recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y creer eso. Punto. No más, no menos. Si eres hijo de Dios, nada es más importante para ti que conocer a Dios tu Padre. Por medio de la revelación de sí mismo, que Él ha hecho de sí mismo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podrás saber e identificar a Dios el Padre mediante la revelación de sí mismo que Él nos ofrece en la persona de Cristo, en la vida de Cristo y en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien lo expresa el Señor en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién te puede revelar el corazón del Padre? El Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ende, si tú deseas conocer quién es Dios el Padre, primero que nada debe de entrar por la puerta del conocimiento de Jesucristo, porque Él es quien da acceso al Padre. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El trato especial que nuestros padres que nos engendraron nos dispensan desde que nacemos, nos capacita para conocer su amor, cariño, cuidado, protección y guía. Y ese trato especial que nos dispensan nuestros padres, donde se revela su amor, cariño, cuidado, protección y guía, es lo que nos capacita para que podamos cultivar con ellos una relación basada en el conocimiento que adquirimos de ellos, conforme ellos se nos revelan en su amor, cariño, cuidado, protección y guía. Y mis amados hermanos, esa misma relación horizontal la podremos experimentar en nuestro trato con Dios el Padre, en la medida en que nosotros cultivamos esa relación, en donde Dios se nos revela en su amor, cariño, cuidado, protección y guía. Me encanta el lenguaje que usa David para referirse a Dios como su Padre. Usa el lenguaje de un pastor con su rebaño. Jehová es mi pastor, decía David de sí mismo y de su relación especial con Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me pastoreará. Eso habla del amor con que Jehová Dios lo pastoreaba, del cariño, del cuidado, de la protección, de la guía, de la alimentación y de todo bien que necesitaba, los cuales le eran suplidos abundantemente por su Padre. En Cristo Dios se nos revela como Padre, mostrándonos su amor infinito, su cariño infinito, su cuidado inmutable, su protección continua y su guía infalible. Mientras avanzamos a Canaán la celestial, por este camino angosto, estrecho, que lleva a la vida eterna. Mientras más conozcamos a Cristo, más podremos saber acerca de nuestro Padre bondadoso. Mientras más conozcamos a Cristo, más intimidad podremos cultivar con nuestro Padre amante, con nuestro Padre cariñoso, protector y suplidor de cada necesidad nuestra. Por eso, mi amado hermano y amigo, lo más importante para ti en estos tiempos de COVID es conocer a Dios el Padre. Procura cultivar con Él una profunda e íntima relación. Y recuerda que es en Cristo Jesús donde tú podrás adquirir mayor conocimiento de Dios el Padre para que cultive una relación íntima con Él. Si eres un hijo de Dios, nada es más importante que comportarte como un hijo de Dios. Mientras estás viviendo en este mundo ateo, en este mundo malo, en este mundo que desprecia y detesta todo lo que huela a nuestro Padre Celestial. Mateo 12:50, Cristo dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre, asegura Cristo Jesús. Quien sea hermano del Señor Jesucristo porque tiene a Dios como Padre, se comportará como un hijo de Dios. Los hijos de Dios se caracterizan, entre otras cosas, porque ellos no tienen voluntad propia, no viven como el chivo sin ley, no son como los hijos rebeldes, sino que son sumisos a su Padre Celestial, son obedientes a su Padre Celestial, porque le han plegado su voluntad para hacerse súbdito de la voluntad de Dios. Por eso ellos viven para hacer no lo que le agrada a su carne, sino lo que le agrada a su Padre Celestial. Viven para hacer lo que le agrada a Dios en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social, en todo lo que es su vida. Ellos viven para hacer la voluntad de su Padre, para hacer lo que le agrada a su Padre, para hacer lo cuanto le agrade a quien le ha engendrado y dado un nuevo nacimiento. Hay mucha gente que reclama ser hijo de Dios, Ellos son hijos de Dios de labios, pero en su conducta, en el hogar, en lo laboral, en lo social, revelan otra clase de paternidad, la del diablo. Si eres un hijo de Dios, nada es más importante para ti que trabajar en los negocios de tu Padre Celestial. Por lo menos nada debería ser más importante que eso, que involucrarte en el trabajo de tu Padre Celestial. Todos los hijos de Dios deben de responderle lo que le respondió Cristo a José y a María en Lucas capítulo 2, verso 49. Cuando Cristo se perdió o se le quedó allá en el templo, andaban como locos buscando al Señor. Nada más tenía 12 años. Y allí había una gran multitud de gente que venía de todos los lugares para ofrecer su Pascua en esos días delante del Señor. Cristo debió volver con ellos. Pero es obvio que él estaba involucrado en otro asunto. Cuando finalmente lo encontraron, le cuestionaron su conducta y aquí la respuesta que él le da. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es la respuesta que debe dar todo hijo de Dios. Es la respuesta que debe de dar todo hijo de Dios en toda circunstancia y en toda condición en que se encuentre, y a todo quien le cuestione al respecto. Amados hermanos y amigos, nada alegra tanto el corazón de Dios nuestro Padre como ver que sus hijos están involucrados, trabajando a tiempo completo en los negocios de su Padre. ¿En qué negocio estaba Cristo involucrado cuando apenas tenía 12 años? Y esto es interesante, hermanos. 12 años tenía Jesucristo. Y ya a esa edad, él entendía que su primera responsabilidad era estar involucrado, trabajando en los negocios de su Padre. ¿Dónde estaba Cristo trabajando? ¿Dónde estaba el negocio de su Padre? En el templo. Amados hermanos, los negocios de Dios deben de empezar en el día de reposo, en el templo, donde Dios es servido y adorado. Es ahí donde debe de comenzar nuestra agenda de la semana. Nuestra agenda de la semana debe de comenzar en los negocios de Dios el Padre, porque todo hijo de Dios tendrá esto como una prioridad en su vida. ¿Con qué tenían que ver los negocios en lo que estaba involucrado Jesucristo cuando fue encontrado por sus padres? Bueno, vemos claramente aquí que esos negocios tenían que ver con el templo y lo que se llevaba a cabo allí en el templo. Tenían que ver con la adoración a Dios, tenían que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, tenían que ver con el culto a Dios, tenían que ver con la oración, tenían que ver con la comunión de los santos, tenían que ver con la predicación del evangelio, tenían que ver con hacer discípulos, tenían que ver con plantar iglesia, tenían que ver con las misiones, tenían que ver con todo lo que implica y involucra la obra de Dios. ¿No sabíais que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un hijo de Dios nunca estará ausente de los negocios de su Padre. Siempre le veremos involucrado en los negocios de su padre, haciendo lo que su padre le manda hacer. Y como podemos observar, el negocio comienza en el templo. El negocio de Dios el Padre comienza en el templo. Es allí donde debe de comenzar la agenda de trabajo de los hijos de Dios. En el día del Señor, en el templo, para servirle y adorarle allí. Y luego que empezamos el lunes, la agenda continúa haciendo la voluntad de Dios, nuestro Padre, en lo familiar, en lo laboral, en lo social y en todo nuestro quehacer. Amados hermanos, amigos que están compartiendo con nosotros en esta mañana, ¿tienes certeza y seguridad de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eso puede ser fácilmente identificable. Si podemos ver sensibilidad espiritual en tu alma, en tu trato con Dios, respondiendo a Dios para relacionarte con Él en los términos que Él demanda, entonces puedes concluir que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Si tú has experimentado la gracia de la regeneración o el nuevo nacimiento y los frutos de una nueva vida son claramente evidentes en tu conducta, en tu trato con Dios y en tu trato con tu prójimo, entonces eres bienaventurado, eres dichoso, porque puedes ser llamado hijo de Dios. Recuerda que lo más importante para ti en estos días debería de ser no cuando se irá el COVID, lo más importante debe de ser reconocer si eres o no eres hijo, hija de Dios. Porque de ello dependerá tu destino eterno, pero también de ello dependerá tu circunstancia en el tiempo presente. Porque quien tiene a Dios como Padre, aunque no tenga absolutamente nada de los bienes de este mundo, podemos concluir que lo tiene todo. Porque ¿qué le puede faltar a quien es el dueño del mundo y su plenitud, del mundo y todo lo que en él hay? ¿Qué privilegio tienen aquellos que hoy, por ser hijos de Dios, están trabajando en los negocios de su Padre? ¿Qué privilegio tienen todos aquellos que por ser hijo de Dios, ninguna relación les resulta más importante, más grata y gratificante que la relación que implica ser un hijo, una hija de Dios? ¿Cuán bienaventurados son aquellos, son aquellas que a través de Jesucristo han adquirido un conocimiento amplio, profundo, íntimo de la persona de Dios como Padre? Y a través de esa relación, hoy viven una vida plena en el Espíritu, llena del Espíritu de Dios y de cada uno de sus frutos. ¡Cuán bienaventurados son aquellos, son aquellas hombres y mujeres que tienen claro en su corazón y en su mente que por la gracia de Dios han sido regenerados, han nacido de nuevo y están experimentando el gozo y la alegría de pertenecer a la gran familia de Dios, integrada por cada hombre y mujer, que por haber sido regenerado, discipulado y bautizados, hoy forman parte de manera particular de la Iglesia Bíblica de la Trinidad y de cada iglesia local que en las diferentes partes del mundo están integradas por los hijos y las hijas de Dios. Oh, mi amado hermano, en estos días procuremos cultivar una relación más íntima y profunda con Dios como nuestro Padre. Procuremos ampliar la esfera de nuestro conocimiento de Dios como Padre. Tenemos una fuente infalible en la persona, en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo para ampliar nuestro conocimiento de Dios como nuestro Padre. Tenemos un guía infalible para guiarnos en ese conocimiento, en la persona, en la obra y en el ministerio del Espíritu Santo, el Consolador, a quien Dios envía al corazón nuestro para que nos ilumine el entendimiento, a fin de que seamos hombres y mujeres sabios para la salvación, sabios para cultivar una relación íntima y profunda con Dios como nuestro Padre Celestial. Oh, mis amados hermanos, en estos días en que el mundo desfallece por temor y por miedo a la muerte, por temor y el miedo al hambre que sobrevendrán, porque hay más de 3,000 millones de puestos de trabajo, según la ONU, que están hoy vacantes porque la gente está en cuarentena. Y cuando 3,000 millones de personas dejan de producir, obviamente que hay preocupación, porque se presupone que habrá también escasez de alimentos necesarios para el sustento de la vida física. Pero mis amados hermanos, nuestra fuente para suplir cada necesidad temporal que experimentamos no descansa en la mano de obra de esos 3,000 millones de hombres y mujeres que trabajan día a día. Nuestra fuente principal de alimentación y de sustento viene de Jehová Dios, que es quien mueve las manos de esos 3,000 millones de hombres y mujeres que mueven la maquinaria productiva del mundo. Detrás de esas manos, de esos millones de manos, está la mano de Jehová Dios. Si Él es tu Padre, está quieto, descansa en el Señor. Y procura ahora como nunca antes cultivar una mayor dependencia de Él. Cultiva una vida plena en la cual tú puedes orar: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro dásnoslo hoy. Él es quien da pan al que come, semilla al que siembra, y Él garantiza que proveerá y multiplicará nuestra sementera. A Él sea la gloria por siempre, y de nosotros el depender de Él para siempre. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos hoy llamarte Padre, Abba, Padre. Gracias por este privilegio que nos da, mediante el cual podemos entrar a tu santuario. No en la condición de reos para ser condenado por ti, sino en la condición de hijos para buscar tus misericordias, tus bondades, compasiones en cada una de nuestras necesidades temporales y espirituales. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a ser fieles en todo esto. Pues lo rogamos, suplicamos e imploramos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.